Queremos escucharlos.
5.
Cinco. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una edición, a la primera edición del hashtag martes, ahora Tecnogamer. En vivo, después de más de un año. Usted, si nos ha estado escuchando, sabe que pues regresamos momentáneamente, llamémoslo así, como por ahí de octubre, más o menos, que pues las cosas estuvieron, y entre comillas, un poco mejor. Regresamos, después nos regresamos, o sea, nos regresaron a nuestra casa, pues porque la segunda ola. Regresamos momentáneamente también como por ahí de que, como de marzo, Alejandro Coronado, arroba soy el Coronado en los controles técnicos y operativos, arroba, más, como en marzo más o menos regresamos, pero solamente habíamos regresado lunes y miércoles. Hace más de un año que no estábamos en vivo aquí en los poderosísimos hashtag martes Tecnogamers. Mi nombre es arroba AsaelSG en Instagram, Asael-SG, arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, y el 3320-536975 es la forma de que se puedan comunicar con nosotros. Esas son las redes sociales, están a sus órdenes. La canción con la que iniciamos este programa se hace llamar The Secret Power of the Third Eye. La banda es The Brian Wilson Shock Treatment, proyecto neoyorquino, y que este disco en realidad ya tiene pues sus años. Ojo, más bien se grabó por allá del 2005, se publicó hace apenas un par de días, pues hay una cuestión ahí medio rara, una reedición. Pero bueno, usted sabe, dice, ¿dónde está el fondo? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde esto se está haciendo a la old school? Esto se está haciendo como antes de que llegara el cobicho a esta ciudad. Sean bienvenidos entonces a los hashtag martes Tecnogamers.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Así es, ya lo escucho. Y ahora sí, ya le mandamos un saludo a la producción, que no había iniciado el Facebook Live. Pero ya estamos completamente en vivo también. Pues pásele acá a la cabina, que nos vea de regreso, si es que nos quiere ver, por supuesto, si se le hace más fácil estar en contacto con nosotros. Porque, digo, si es la primera vez, después de un año y meses, en volver a hacer este hashtag Martes Tecnogamer, le damos la bienvenida después de como 5 años. Usted ya lo escuchó, por supuesto, en esta edición. Pues a la distancia, Ricardo García, ¿cómo estás?
Asael López, mucho gusto que me da poder estar de vuelta en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Ahora sí, en los micrófonos y en esta cabina que me trae tan buenos recuerdos. Y ya, cierto, hace ya muchos años en ya, que
sí,
no
como,
me...
Sí, como 5 años.
Como 5 años que no me paraba aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ya los guardias de la entrada ya no se acordaban de mí.
No. No, mira, también un saludo a los guardias, pero la verdad es que los cambian muy constante, entonces...
Sí.
Sí, no, pero gran familiaridad, ¿no?
Pero de todos modos, pues ya, nadie me recuerda en estos lares, a pesar de que duré pues algunos años por acá, en Ignacio Jacobo número 29. Y como bien dices, Asael, mi nombre es Ricardo García, pueden encontrarme en Twitter como arroba aquelricardo, y para mí es un honor poder estar de vuelta aquí, al aire y en vivo, sobre en vivo. Todo, ¿no? Ya no nos podemos equivocar y hacer nuestros conteos 3, 2, 1 y editar después. Ahora sí, todos los errores que vayamos cometiendo van a irse quedando ahí en el aire. Mira. Y bueno, también pónganse en contacto con nosotros para unirse a la conversación. Les recuerdo mi Twitter, arroba aquelricardo.
En distintos formatos, en distintos, tal vez con menos pelo del que estábamos acostumbrados, pero de una u otra manera, aquí y en otro rol, estamos 3 OGs. Bueno, sí. Hemos de decir que Ricardo García estrictamente no es OG, entró como un mes después. Pero estás casi, o sea, sí. Mira, estás desde los cimientos, vaya.
Sí, ya...
Ahí está,
exacto. A tantos años de distancia.
Aquí seguimos,
exacto.
¿Cuántos años cumplimos este año, Alejandro? ¿Cuántos años cumplimos?
6.
No es cierto, cumplimos sí, ¿no? 7, ¿no?
6 o 7.
Según yo, cumplimos 7, porque yo este año cumplo 29. Y, ajá.
Bueno.
Fíjate, ya 7 años de punto, ya no estamos tan chavos.
Ya no.
Pero ya llegará el momento de hablar de
dar el relevo.
De dar el relevo. pues vamos iniciando. La pregunta que les tenemos el día de hoy, ¿cuáles crees que sean las ventajas o desventajas que tú le ves a un auto eléctrico? Cito a arroba soy el Coronado, que si él tuviera el dinero, tendría un carro 8 cilindros, un vehículo...
Un 8 cilindros...
Un American... ¿Cómo se le llama?
Un muscle car.
Muscle car, iba a decir muscle American car, muscle. Sí, sí, no, muscle.
Un car. Muscle car de 8 o 12 cilindros, de esos de...
Un Challenger, un Dodge Challenger.
De a 20 litros por kilómetro.
Óyeme.
No, pero óyeme. Bueno, porque sí. Hay que... porque hay que... Hay que demostrar que se tiene para poder claro. mover un coche de esos, ¿no?
Claro.
Y aquí lo que queremos es, pues, demostrar, ¿no? Demostrar las carencias.
Más adelante les estaremos diciendo el porqué de la pregunta. Vamos iniciando, pues, porque hay mucha nota varia. Y ojo, si usted tenía en mente comprar un Nintendo Switch este año. ¿Por qué? Porque de palabras propias de la compañía de Nintendo... Advierten que es posible que haya una escasez de consolas por la crisis de los semiconductores. ¿Qué es esto? Tal vez usted no sabe de qué le estamos hablando. Bien, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, advirtió que si bien la compañía ha podido obtener materiales para la producción inmediata de semiconductores, que son necesarios para la producción del Switch, la escasez puede cambiar esto más adelante a lo largo del 2021. Como informó a este sitio especializado llamado VGC, Furukawa estaba hablando con un periodista sobre la escasez global de semiconductores que ha estado causando problemas de suministros no solamente para el Nintendo Switch, sino para el PlayStation 5, Xbox Series X and S, tarjetas gráficas y demás dispositivos electrónicos, que era lo que comentábamos más anteriormente.
Así es, hay un montón de problemas en esta cadena de suministro y se dice que es derivado de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a China, que es uno de los países que más produce este tipo de componentes. Y por semiconductores estamos hablando de procesadores en general, ¿no? Hay una gran escasez de procesadores también para teléfonos inteligentes, que es uno de los ángulos que quería retomar de esta nota, porque Qualcomm, que es uno de los principales productores de procesadores para teléfonos inteligentes, también está teniendo retrasos en las entregas para sus principales clientes, ¿no? Que son las marcas más grandes de teléfonos inteligentes. Y se están mucho yendo hacia un proveedor taiwanés, que también es muy famoso, pero hace procesadores de gamas más bajas, que es MediaTek.
Ok. Retomando justamente específicamente esta situación de Nintendo, cito las palabras de Furukawa. Hemos podido asegurar los materiales necesarios para la producción inmediata de semiconductores para consolas Switch. Sin embargo, en Japón y en otros países la demanda ha sido muy fuerte desde principios de año y existe la posibilidad de escasez en algunos minoristas en el futuro. Es difícil decir cómo nos ocuparemos de esto, pero en algunos casos es posible que no podamos preparar lo suficiente para los pedidos. Nintendo ha estado lidiando con la escasez de Switch durante algún tiempo y, como ya les hemos dicho, pues vaya... literalmente durante casi un año, esto debido a la creciente demanda de la consola durante la pandemia, que ya le habíamos dicho muy ad hoc en los hashtag Martes Tecnogamers, que pues un buen de banda que no eran videojugadores, pues decidieron entrarle, y me parece que luego el Switch es una consola pues muy amigable para estas personas que deciden hacer su primer acercamiento, y es por eso que esta demanda es aún mayor y la falta de suministros es mayor también. Si bien Nintendo aún no ha confirmado su existencia, esto también lleva a cuestionar cómo Nintendo podría mantener al día la producción de las distintas versiones del Nintendo Switch, es decir, la estándar, y la versión Switch Lite, y que desde hace tiempo también se viene ahí como comentando una posible o una supuesta versión del Switch Pro, que es como el nombre que la gente le ha dado. Así que, pues bueno, si usted estaba considerando comprar y hacerse de un Nintendo Switch, pues debería considerarlo más ahora que todavía hay en stock en algunos tiendas.
Sí, este va a ser definitivamente un problema que va a afectar a toda la industria tecnológica, desde los videojuegos hasta incluso el Internet de las Cosas, ¿no? Porque también este tipo de dispositivos, bueno, de procesadores, también están presentes en los altavoces inteligentes, por ejemplo, en refrigeradores inteligentes, en cualquier aparato que esté conectado a Internet, es necesario tener uno de estos chips. Entonces, sí va a haber un problema. Ya lo estamos viendo en las cadenas de suministro de los teléfonos inteligentes. Vamos a ver hasta dónde se extiende.
Me voy a poner filosófico.
A ver.
Yo sé que... ¿Qué pasaría si de verdad esta... Sabemos que la demanda del mercado y el capitalismo y todo esto exige no parar ni un día en las producciones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si de verdad ya no hubiera por bastantes meses, que sería una grave afectación a la economía y a los procesos, estas cosas? Una, ¿Crees que nos veríamos forzados como a buscar otros modelos de sustitución de estas piezas o explotaríamos más los recursos de lo que ya está?
Es que en realidad estamos especulando por qué están escaseando,
¿no? Sí, no, claro, mucho, digo, estamos aquí en este imaginario.
Puede ser que este recorte de pues en la cadena de producción se deba a limitaciones en las patentes, por ejemplo, ¿no? Puede ser también que sean problemas de materias primas. Entonces, ahí hay esta cadena de suministro global es súper delicada. Hace poco que fue el bloqueo del canal de Suez.
Simón, del Evergreen.
Del Evergreen.
Se ve, mira, esto es muy raro, dato ahí, comentario entre paréntesis. Yo muchas veces literalmente leía que en el transatlántico decía Evergreen, pero todos le decían Evergiven. Entonces no tengo idea qué pasó. Sí. Y no me tomé el tiempo de investigarlo.
Creo que era algo así como que la naviera era Evergiven y el barco ya, se llamaba Evergreen o viceversa. Okay. No me queda muy claro. Pero esa ruptura que hubo en la cadena global de suministro que tú dices, bueno, pues que le den la vuelta a África, ¿no? Es incosteable. Entonces ya lanzaría los precios de los bienes y servicios muy por encima. Entonces los barcos optaron por quedarse estacionados ahí, ¿no? Llegó un momento en el que los barcos que estaban esperando a cruzar, si los ponías en fila, llegaban desde la frontera de México hasta la frontera con Canadá en Estados Unidos, ¿no? Era una cantidad de barcos gigantesca. Y todos esos barcos traían mercancías, insumos.
Su pedido de AliExpress.
El pedido de AliExpress. mil cantidad de cosas, ¿no? Y eso tuvo un impacto, aunque fue momentáneo, tuvo un impacto muy fuerte en la cadena de suministro global. Ajá. Entonces, en caso de que en el caso de los procesadores, si se corta un poco ahí la
cadena de producción,
sí podría haber grandes problemas, ¿no? Desde que se encarezcan los que ya tenemos.
Sí, claro.
Hasta pérdidas en las compañías porque ellos van a tener que seguir dando sus aparatos a los mismos precios mientras los insumos les cuestan más. Es un problema muy grande.
Mira, por acá a través del Facebook Live, ya tenemos los comentarios del Facebook Live. Nos dice el buen Andrés Rodríguez, la escasez de semiconductores empezó por allá el 2017-2018. Sí, recuerdo como algo, la verdad.
Sí, era una cosa de ambiente. Por ahí por 2018 estaba Donald Trump ahí con sus dagas y empezaron estas sanciones, ¿no? Recuerdo mucho el problema que hubo
El caso con Huawei
y el gobierno de Estados Unidos, en el que, si bien Huawei tenía muchas patentes para poder hacer incluso sus propios procesadores, que tenían la serie Kirin, que eran los procesadores de alta gama que ponían en sus dispositivos, hubo un problema con las patentes en el que ya no, el gobierno de Estados Unidos le prohibía a los dueños de estas patentes darle la licencia a los chinos para que pudieran utilizarlas en sus chips. Si bien ellos hacían los procesadores, al no poder usar estas licencias, pues no podían usar las arquitecturas.
Okay.
Arquitectura ARM, por ejemplo, que es muy importante para hacer esta pues procesamiento de datos y cosas que nos superan.
Estos procesos, vaya.
Estos procesos tan complicados, pero sí necesitan usar esas patentes. Entonces, desde entonces puede ser que haya empezado esta escasez.
Oye, mira, tengo que, ya extrañábamos, al igual que ustedes, no, o sea, por supuesto que es siempre un gusto y un gusto muy grande y un privilegio estar acá con ustedes en la radio, pero hacerlo en vivo no me negará, Ricardo, que eso tiene otro feeling, ¿no?
Sí, por supuesto.
Nos dice por acá José Alejandro, por fin es la primera vez que los agarro en vivo, su programa es maravilloso, muchas gracias, los he escuchado desde hace bastante tiempo y ahora repito, por fin los veo, al contrario, gracias por estarnos escuchando y por acá viendo.
Muchas gracias.
Y a propósito de los celulares, traes ahí una nota de las tarjetas.
Así es. Hay un gran problema, siempre una gran interrogante, ¿no?
Skynet.
Skynet. Sí, que hablas. No, muchos de nuestros teléfonos, o sea, al no querer invertir en un teléfono muy caro, que a mí, en lo personal, pagar más de 10 mil pesos por un teléfono me parece ya fuera de la
alucina, ¿no?
O sea, ya yo no salto.
Yo en lo personal, La Netflix. No he pagado más de 4,000 varos por un celular.
No, pues ¿dónde los compras?
No, mira, necesito. Y de todos modos, fíjate, ya lo he dicho antes, a mí me gustan mucho los teléfonos de Huawei antes de que Donald Trump los expulsara a Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Me siguen gustando, pero ya no se me hacen tan fáciles de usar, pues esta cuestión del Google Play y todas esas cosas, ¿no?
Sí.
Mis tres últimos celulares han sido Huawei.
Sí, y vienen muchas otras opciones chinas, ¿no? Está Xiaomi, está Oppo, está Vivo, está Realme. Hay un montón de opciones chinas que vienen ya con gamas más bajas. Pero a lo que voy con todo esto es, muchas veces por no invertir un poco más, ya ves que está la diferencia de 1,500 pesos entre la versión de 64 GB
y
la de 128 GB. Hablando del mismo teléfono con el mismo procesador, ¿no?
Simón.
Muchas veces decimos, bueno, me compro la versión de 64 GB y suplo esta diferencia con una tarjeta de memoria que quizás me salga más barata.
Es un poco lo que hago yo, la verdad.
Exacto. Pero aquí en un artículo de Pro Android nos está diciendo por qué no es tan buena idea.
¿Y por qué no es tan buena idea?
Porque las memorias que tú tienes integradas a la placa madre del teléfono son de velocidades de lectura y escritura muchísimo más altas.
Okay.
¿No? Al estar integradas con el resto de los circuitos, tienes una velocidad de lectura y escritura, aquí la tengo, de hasta 1000 megabytes por segundo para lectura y 200 megabytes por segundo para escritura, ¿no? Okay. Dimensionémoslos. 1000 megabytes por segundo de lectura contra una memoria externa, 160 megabytes de lectura.
Y aún,
o sea, es una décima parte.
No tengo aquí el dato, pero por ejemplo, sabrás que las cámaras DSLR, la Canon y estas cámaras ya chidas o las GoPro más recientes, necesitan como estas memorias SD de alta lectura.
Exacto, exacto. Y esas son mucho más caras.
Ese es el detalle.
Hay unas memorias que son mucho más caras, que son de alta velocidad de lectura y escritura, que esas podrían darte un mejor servicio, pero también, al ser un teléfono de una gama más baja, quizás no tenga, no esté habilitado. Exacto, no esté habilitada su capacidad de lectura y escritura para ser tan rápida. Entonces, puede ser que tengas una memoria muy buena de alta velocidad, pero tu celular realmente no la puede aprovechar. Entonces, siempre lo mejor, lo que recomiendan en este artículo es darle un poquito más para poder tener un teléfono con una capacidad de almacenamiento nativa más alta.
Mira, lo bueno es que creo que como tú lo dices, y sin haciendo, por supuesto, ninguna promoción ni nada, ojalá márquenos, arroba sin correo en Twitter, marcas. creo que la neta es que ahorita sí ya hay muchas opciones para tener un teléfono con buena memoria y no a 22,000 pesos como cuesta un iPhone, ¿no?
Claro.
Que la neta a mí se me hace una vanidad de para nada rentable ni inteligente en la Netflix.
Sí.
Pero justo a esos, estos teléfonos chinos que están llegando, sí, te topas unas características que dices,
sí, sí,
7,000 pesos por eso, pues que es chino, sí, es chino.
Sí. Vienen muchas marcas nuevas que, por ejemplo, tenemos el caso de Apple, ¿no? Que tuvo hace ya algunos años, no sé si alguno de nuestros radioescuchas recuerden, que hubo una acción colectiva, estas demandas colectivas que hay en Estados Unidos en contra de la marca, contra de Apple, porque vendieron un dispositivo de 32 gigabytes de memoria que, bueno, hay, como sabemos, los iPhones no se pueden
expandir. O sea,
no se puede expandir la memoria.
Simón.
Y al momento de que cayó la actualización del sistema operativo...
Ah, que les ocupó un buen espacio,
les,
¿no?
Les ocupó prácticamente el espacio.
Es cierto.
Y dejaron inutilizable el dispositivo. Por eso, Apple ya no vende teléfonos de 32 GB. Que también, en 2021, un teléfono de 32 GB es inutilizable. Si 64 GB, ya estamos hablando de que es manejable, es lo mínimo aceptable, ¿no? Ya 128 GB, digamos que estamos en un área buena.
Ay, mira, yo tengo 128.
Exacto. O sea, un teléfono con menos de 128 gigas ya es un teléfono de gama muy baja.
Que sí, mira, digo, viendo rápidamente aquí en mi celular, que para serte bien honesto, yo no soy... me sorprende y luego me causa ahí un poco como de toque estas personas que tienen 5,000 fotos en su reel. Yo no puedo, ¿sabes?
No, bueno.
O sea, a lo que voy es que, honestamente, yo no soy un cuate que tenga muchas cosas guardadas.
Claro.
Y aún así... De puro almacenamiento interno, es decir, aplicaciones, que la verdad es que tampoco tengo muchas, tengo 36 GB de interno, ¿es cierto?
Sí.
Órale, no había visto esto.
Sí,
no me había puesto como a razonar en esto más bien.
Y sobre todo que te dan la oportunidad de instalar aplicaciones en la tarjeta, pero esto hace aún la operación y el uso, la experiencia de uso de tu teléfono mucho más tortuosa. Porque vas a tener una velocidad de lectura y escritura para una aplicación que está corriendo mucho más lenta y esto vas a pensar, ah, mi teléfono ya no sirve, lo voy a tirar. Pero en cuando en realidad lo que necesitas es quitarle todo el basurero e instalar la aplicación en la memoria interna, no tanto en la memoria externa.
Tenemos que ir a un corte de estación, no sin antes escuchar otro track y recordarles la pregunta que les hacemos el día de hoy para que participen con nosotros en este primer hashtag Martes Tecnogamer después de muchos años. La pregunta es que nos digan cuáles creen que son las ventajas o desventajas de tener un auto eléctrico. Y también a propósito de esta nota que les comentábamos acá, díganos cuánta memoria, cuánta capacidad tiene su smartphone. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook. Lo que vamos a escuchar a continuación es una banda que llega desde Pretoria, en Sudáfrica. La canción se llama Lockdown, la banda Double Sun. Y esperemos que les guste. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. Cinco. Rick wins. Fatality. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto. Cinco. Refrescante.
Punto. Cinco.
Los martes son gamers en punto 5.
Desde Montevideo, en Uruguay, por supuesto, llega este proyecto llamado Mountain Castles, la canción Hiding in the Shadows del disco No Consequences, que esperemos les haya gustado. Con mucha, ya sabe que el día de hoy, en cuanto a lo musical, nos movemos un poco más a los psychedelic, shoegaze, demás, esperando que les guste. Ya sabe que estamos leyendo sus comentarios, que ya tenemos muchos, extrañamos leer comentarios, la Netflix sí extrañamos leer comentarios.
Sí.
Así que arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook, para que nos manden sus mensajes. La pregunta en específico que les tenemos, ya sabe que usted puede participar diciendo lo que quiera. ¿Cuáles crees que sean las ventajas o desventajas de un auto eléctrico? Por acá, a través del Twitter, Edgar Rodríguez nos dice, creo que como ventaja sería el consumo de gasolina, pero hay que ver el costo de manufactura de los cargadores para dichos carros. Además de la manufactura del mismo carro, tengo entendido que se usa mucho cobalto en la fabricación de las baterías que usan esos carros. Nos dice también por acá, nuevamente José Alejandro, respecto a lo que estábamos diciendo antes de ir al bloque de los celulares. El comentario me parece muy acertado. Un teléfono con 64 GB de memoria, tal vez en un año se sature y el teléfono dejará de funcionar correctamente. Está bien tener 128 como mínimo. Además, las actualizaciones son constantes. Las más indispensables, YouTube, Facebook, Google Maps, Instagram, etcétera. Y varias más se llevan mucho espacio de memoria. Por ejemplo, Instagram se lleva 400 megas, más o menos así es por el estilo. Dice, y hablando de los carros, de los carros eléctricos, me parece que el modelo de negocios para la comercialización les falta bastante tiempo para llegar a lograr grandes ventas. Estaba viendo que te van a vender el carro sin batería o baterías, esas se las rentarán a los usuarios o compradores de un carro eléctrico. Ese proyecto es mejor, pues si te roban la batería, te la tendrán que reponer de manera gratuita. Acá, a través del Twitter, @5radio, nos dice Ricardo Valdés. Hola, los acabo de sintonizar. Muchas gracias. ¿Qué tal sale la marca de celulares TCL, en específico el modelo 10L de 128 GB? Saludos.
Pues mira, este modelo TCL es una marca muy famosa porque hace paneles también, hace pantallas, tanto para casa como para dispositivos móviles, y es una marca, pues, si bien es más como backend, ¿no? O sea, no, es un proveedor, es un B2B, ellos venden pantallas a otros proveedores, pero ya sacaron su propia línea de pantallas, tienen pantallas ya de televisores.
Es cierto,
y todo
toda
eso.
La razón, es cierto. Sí, es
tienen,
cierto.
Tienen pantallas que salen muy buenas. Y este teléfono que mencionas, el TCL 10L, fue lanzado el año pasado, hace exactamente un año, en abril de 2020. Y bueno, de acuerdo a las especificaciones que estamos viendo aquí, pues son 64 GB en una de sus versiones, hasta 128 GB. Con 6 GB de RAM, que es bastante, pues digamos que está dentro del rango aceptable. Las cámaras no se ven nada mal, sobre todo considerando que el precio es bastante accesible, ¿no? Alcanza los 5 mil pesos. Entonces podríamos hablar que si te decides por la versión de 128 GB, tendrías un teléfono que te puede durar unos 2-3 años sin ningún problema, aunque también estamos hablando que tiene un Qualcomm Snapdragon de la serie 6, que este procesador es de una gama más de entrada. Entonces, en cuestión de procesamiento, no puedes esperar que los juegos los vaya a correr así súper bonito, pero de todos modos, no me parece descabellado.
Pero también, y lo que siempre comentábamos aquí o en charlas con compas, etc., pues también mucho depende para qué quieras tu celular, ¿no? Es decir, si tu celular va a ser tu herramienta de trabajo, seas community manager, seas, no sé, manager de otro tipo, estas cosas, que literalmente gran parte de tu trabajo dependa de tu celular, pues creo que sí es necesario que tenga buen rendimiento, buena durabilidad en la batería y todas estas cosas. Sí, claro. La neta es más bien, pues nada más porque quieres buena cámara, porque quieres que no se trabe tanto o porque ya te toca renovar, pues la neta es que creo que son dos factores que deberías ahí como ponderar, ¿no?
Claro, o sea, también si quieres farolear, pues también puedes encharcarte ahí con unos 25 mil pesos.
Con eso te compras un pointer, brother. La neta. O sea, un bochito pues sí. Si te compras.
Un bochito.
Un Chevy también.
Los bochitos ya son de colección, quisieras. No, ¿eh? Pero un bochito en buen estado, 100 mil pesos. Sin broncas.
Mira, si tienes. Dice también Alejandro que se arma una PC gamer bastante decente, diría yo.
Con 25 mil pesos.
Pero por si supuesto. Tienes 25 mil bookies. Te compras un Chevy de 22, 3 varitos para el cambio de placas, propietario, todo eso, y mira.
Y ya no le hablas a nadie, no tiene celular.
Pero te mueves, ¿no?
Pues sí, te mueves. En lugar de hablarles, los vas a visitar. Y quiero mandarle un saludo a Jorge Aguilera, que nos está escuchando a través de la página de internet. Un gran saludo.
¿Jorge Aguilera Valadez, acaso?
No, Jorge Aguilera.
Es que, sí, mira, dije, ¿a poco ya estás hablando con los muertos?
No.
Sí se llama así Juan Gabriel, ¿no? No, Juan Gabriel. Sí. Estoy seguro que se apida. Seguro que Juan Gabriel. Ahorita te digo, estoy seguro. Ajá. Estoy seguro que Juan Gabriel se apida Alberto, no Jorge.
Ahí está. Saludos. Estás. Dice este Jorge Aguilera que él no es Juan Gabriel. Okay. Sí, es Aguilera, pero no es Juan Gabriel.
Okay.
Es su primo, quizás. Y bueno, entonces hablando de este celular, el TCL 10L, pues es una buena opción. También podrías decantarte por algunas otras opciones. Digo, no te cierres a eso. Si ya lo tienes a la mano y alguien te lo está vendiendo así...
Baraña,
pues dale. Pero también puedes ver otras opciones.
De hecho, ya hay muchas páginas en internet en el que se hacen estas comparaciones con casi todos los modelos que ustedes puedan imaginar. Es decir, se me viene a la mente rápido, TCL versus Huawei P40, ¿no? Uh-huh. Y ahí te viene el mano a mano del RAM, del procesador, cámaras, todo. Entonces digo, la verdad es que estas páginas son una muy buena herramienta. Al momento, vuelvo a lo mismo, que si ustedes ya están considerando cambiar, pues ver cuál es su mejor opción.
Sí, pueden ver las reseñas. Y sobre todo estas reseñas van a ser siempre en teléfonos más o menos de la misma gama. Entonces vas a poder ver opciones. Sí, porque no te van a poner el Moto G3 contra el iPhone 20 Plus, ¿no? O sea, no te van a poner ahí unas...
El Nokia 5530.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí este tipo de reseñas que puedes encontrar en YouTube o en sitios especializados te pueden servir. Y si no, con mucho gusto nosotros te podemos ir orientando, ¿cómo no?
Nos dice por acá Pitroclio Caraleloide a través del Facebook Live. Saludos, punto 5. Ahora que hablaron de la memoria de los celulares, me hicieron llorar. Mi piedrular ya se volvió de gama ultra baja. Su memoria son 16 gigas. Creo que aún falta tiempo para que todo mundo use un carro eléctrico, más aquí en México, con el Peggy Bartlett en la CFE.
Es que esa, esa de los coches eléctricos, y si quieres vamos retomando...
¿Por qué la pregunta, Ricardo García?
Exactamente. ¿Por qué la pregunta? Porque si bien ya sabemos que Tesla es uno de los principales fabricantes de autos eléctricos
en el
mundo...
Dime otro, que no sea Tesla.
Pues
que
Toyota
sea tan popular.
Toyota tiene algunas opciones eléctricas. Nissan también tiene otras opciones eléctricas.
Los carros híbridos no cuentan como eléctricos. No, totalmente, sí.
El Nissan Leaf, por ejemplo, es un coche eléctrico.
Pero híbridos, por ejemplo.
No, eléctrico.
Por eso, pero me refiero a que los híbridos no cuentan como electrónico.
No, por supuesto que no. Okay. Por supuesto
los
que
híbridos
no.
Son híbridos.
Pues aquí no estamos hablando, por ejemplo, del Prius. El Prius, que es el coche híbrido por excelencia.
Sí, claro.
Estamos hablando de coches eléctricos. Tesla es uno de los fabricantes más populares al día de hoy de coches eléctricos, pero es extraordinariamente caro. Es muy, muy caro. Y hace rato leías un comentario sobre el problema de los cargadores y demás, ¿no?
De las baterías.
Es un problema que ya está al día de hoy en desarrollo en Estados Unidos, porque este tipo de baterías es muy difícil. Digamos, el cargador propietario de Tesla no le queda ningún otro. Y hay como 3 o 4 estándares. Para poder cargar. Y en Estados Unidos, por lo menos, necesitas adaptadores. Hay 3 o 4 tecnologías distintas de carga, que unas no son compatibles con otras, o que no existen adaptadores de una a otra, y demás, ¿no? Es un problemón, tal como en su momento sucedió con electricidad, ¿no? La corriente directa y la corriente alterna.
Sí, alterna.
Pero ahora con un montón. Entonces, ese problema ya se está viviendo. La Unión Europea se adelantó unos pasos a este problema y estableció un tipo de cargador como estándar. Entonces, los Tesla que envían a la Unión Europea tienen ahí... Tienen que estar ya integrados con este conversor.
Okay.
Por ley de la Unión Europea. Pero, ¿a qué queremos ir con todo esto? Se están popularizando cada vez más. Son un montón de ventajas y desventajas que le podemos ver a los coches. Las desventajas, por ejemplo, la autonomía y demás. Pero ya se está abriendo más la competencia y la carrera hacia quién será el fabricante más grande de vehículos eléctricos en el mundo. Y a esta carrera, recientemente hablando de los chinos, podemos encontrar a Huawei y a Xiaomi, que se están sumando a esta carrera.
Patrocínenos, tenemos gadgets de sus marcas.
Sería bueno que nos patrocinen con un coche.
Sería bueno que un amigo alguna vez trabajara en Huawei, fíjate.
Sí, exacto. Sí, sería muy, muy interesante, ¿no? Que alguien que conociéramos trabajar ahí pudiera patrocinarnos. Pero, en fin, Xiaomi, como dice el sitio web español Shataka, Xiaomi planea construir su propio coche eléctrico siguiendo los pasos de su principal rival en el sector de la tecnología, como lo es Huawei. Entonces, estas dos marcas chinas están apostándole pues una cantidad de dinero extraordinaria al desarrollo de vehículos eléctricos. Y bueno, en 2019 aquí menciona que Xiaomi invirtió como socio estratégico hasta $400 millones en una startup de coches eléctricos llamada XPeng. Estas alianzas estratégicas pues tienen como intención de ir desarrollando cada vez más la tecnología de los coches eléctricos y el desarrollo de la infraestructura que requieren, ¿no? Porque, digamos, si tienes un coche eléctrico y quieres ir de aquí a Puerto Vallarta, ¿no? O a Manzanillo, o a donde sea.
Un viaje de más de 3 horas, ponle tú.
Un viaje de más de, hablando no de horas, sino de kilómetros, ¿no? Okay, más de 400 kilómetros.
Okay.
No puedes aventártelo en un Tesla, por ejemplo. Tendrías que hacer una parada. Entonces,
calienta, ¿no? Le tienes que destapar el cofre.
Le echas agua y para que te haga un cortocircuito ahí, ¿no?
Sí,
y hay un montón de una debacle gigantesca de cómo podemos solucionar esto, ¿no? Con estaciones de carga intermedias. Y también, no sé si han notado que, por ejemplo, las baterías que tenemos más cercanas en nuestro día a día son los celulares, ¿no? Cuando lo empiezas a cargar, la primera mitad de la batería se carga muy rápido. Y conforme va avanzando, se va haciendo cada vez más lento, hasta el último 10% que se tarda un montón. Es lo mismo que sucede con los coches eléctricos. Al tener una corriente directa, que es la que tú te necesitas, los cargadores funcionan como un convertidor, ¿no? Las baterías necesitan corriente directa y la corriente que nosotros agarramos de la pared es corriente alterna.
Simón.
Entonces, estos cargadores convierten esta corriente alterna a corriente directa para alimentar los electrolitos de la batería. Entonces, este proceso, al ser un proceso físico, necesita pues más tiempo conforme más llena está la batería. Entonces, llega a ser más conveniente en un viaje de 600 kilómetros, digamos, recorrer 300, llenar la... O sea, se te acaba la batería, la llenas a la mitad, vuelves a avanzar y la vuelves a llenar, que esperarte desde el principio, llenarla completa y hacer el recorrido completo, ¿no? Okay. Es más eficiente en tiempo, en ese sentido. Entonces, estas marcas que están apostándole a los coches eléctricos tienen, es una gran promesa, ¿no? Porque con estos costos de producción tan bajo que tienen, pueden prometer tener una pues mayor infraestructura para poder cargar estos coches y que hacerlos más accesibles, sobre todo.
Igual, la neta, aquí en México creo que falte mucho y neta, creo que al mínimo tal vez, no sé si sea muy mala proyección de mi parte o muy pesimista, no sé, unos 10 años para que de verdad veamos más constantemente y más comúnmente estos carros, porque hoy por hoy son poquísimos lugares, al menos aquí en Guadalajara, que cuentan con estaciones de carga.
Claro.
O sea, solamente los lugares muy fresones como Andares o estas plazas, galerías, no sé. O sea, estos lugares muy nice, vaya.
Sí,
sí ves ahí la Expo Guadalajara, también por tiene ejemplo. Algunos espacios ahí. Pero no es tan común como que vayas a una gasolinera y ahí puedas tener una estación de carga, ¿no?
Exacto. Y esta cuestión de la autonomía es lo más importante, sí. ¿No? Porque no es lo mismo tener que esperarte, por más rápida que sea la carga de un coche eléctrico, 2 horas a que se cargue para que tú puedas andar 300 kilómetros, a 3 minutos en los que llenas tu tanque de gasolina para andar esos 300 kilómetros.
Es un power bank, ahí se lo conectas a tu carro.
Y esa es la otra, las baterías que pueden llegar a ser muy pesadas. Entonces, el punto en el que la gente se podría empezar a animar a comprar coches eléctricos sería, a mi previsión, ¿no? Para ciudad.
Sí, claro.
Y con autonomías muy cortas.
O sea, pues no con farfarolear de tu trabajo a tu casa y sacar.
Exacto, y que de hecho estos coches también tienen la capacidad de conectarse, así como el cargador de tu celular, a la pared.
Simón.
Pero ese tipo de carga, en lugar de tardarte 2 horas, te tardaría 15.
No, claro, y tu recibo de luz, mira, no quiero verlo.
Pues sí, pero el recibo de luz del dueño de la estación de carga también. Pues y sí. Esa es otra también, que que esto lo podríamos considerar nosotros como una energía limpia. O sea, de una manera de moverte de una forma limpia, pero en un país como el nuestro, le mandamos un saludo a Bartlett, ahí en la Comisión Federal de Electricidad, que en un país como el nuestro que genera su electricidad a base de combustóleo, de carbón, etcétera, más consumo eléctrico, más carbón, más combustóleo el que se va a quemar, y al final de cuentas lo que no quemaste en tu coche lo está quemando una central termoeléctrica. Entonces, es un
por debate. Eso, mejor la poderosísima línea 3.
Por ejemplo.
Muy bonita que está. Y no, esto no es sarcasmo, sí está bonita. No,
sí,
la verdad.
Sí está linda.
Pues ya casi para despedirnos rápidamente, si alguien de ustedes todavía es dueño de un PlayStation 3, de hecho le mandamos un saludo al señor Sergio Vicencio, que de hecho él lo tuiteó, es que se reportaron problemas para descargar y actualizaciones de los juegos en PlayStation 3 o para comprar en la PlayStation Store del PlayStation 3. En días anteriores hubo varios reportes en redes sociales de usuarios que no podían descargar ni las actualizaciones de los juegos que ya tenían pues bastantes años sin jugar, valga la redundancia, tenían que descargar la actualización y no podían, así como otros que no podían tampoco adquirir juegos nuevos y pues por algún error en la PlayStation Store. Y esto es porque, pues sí, efectivamente hubo algunos problemas. Lo que ya es un hecho, y ya se los habíamos comentado acá hace pues tiempo, cuando fue oficial, y pues, si no, acá se los recordamos, es que la PlayStation Store, para PlayStation 3, recordemos, dejará de funcionar a partir del 2 de julio de este año, para el PlayStation 3 y para el PSP, mientras que para el PlayStation Vita dejará de funcionar este mismo año, pero hasta el 27 de agosto, pues vaya, así que todavía es que junio, julio, bueno, un mes más. Así que si ustedes tuvieron como algunos problemas de conexión, estuvieron reportando que había sobre todo problemas con la actualización del Castlevania, Lords of Shadow, Gran Turismo 5, Just Cause 2, Soul Calibur 4, Street Fighter 3, entre otros, pues es debido a esto que poco a poco está llegando el ocaso en cuanto a internet, por supuesto, a servicios en línea y todo esto, de los juegos del PlayStation 3. Así que, pues si usted fue uno de estas personas que sufrió con estos servicios, pues ahora sabe por qué. Y con eso nos despedimos, nos vamos con otra canción. La canción con la que nos despedimos llega directamente desde Francia. La banda se hace llamar The Bottom Feeders y la canción se llama Block It. Pero antes, Ricardo, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
Pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como @aquelricardo. Y ahí podemos seguir cotorreándola sobre tecnología, videojuegos o lo que ustedes quieran. Ahí estoy a sus órdenes y su disposición.
Oigan, muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de mandarnos sus comentarios. La neta es que se sintió bien chido regresar. Y pues digo, si esto no nos hacemos zombies por la tercera ola, en teoría ya estaremos por acá en vivo pues siempre.
Y también un comercial. Mañana a las 4 de la tarde pueden también escucharme a, bueno, pues escuchar a Anabel Casillas y a su servidor en Ultravioleta FM, un programa de ciencia que les traerá todos los logros que han tenido las mujeres científicas en sus áreas de expertise.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. @SoyElCoronado, estuvo en los controles técnicos y operativos. Esto fue Punto 5, cuídense mucho, por acá andaremos mañana. Chao.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.